simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. La Nube.
La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir.
Donde todo pasa.
Agua en Buenos Aires.
En 750.
Y quería decirle al quien está exponiendo que en el momento de la 125 hubimos muchos, gente que venimos del campo, antepasados del campo, que no adhirimos realmente ni a uno ni a otro, debido a que estaba ausente el peón de campo, y esa fue una pelea entre burgueses, evidentemente, y don Jerónimo Venegas era bendecido en ese momento. Y el peón no apareció nunca en la pelea esta. Adiós, Juan de Almagro.
Buenos días. Soy asiduo oyente de esa radio y, por lo tanto, les pido que tengan un recuerdo para Facundo Cabral, que era un ser adorable y que ha muerto infamemente. Una canción de Facundo, es lo único que pido. Mi nombre es Raquel, soy de Caballito. Gracias.
Muy bien, muchos mensajes que recibimos hoy, no solo por una cuestión de tiempo, sino fundamentalmente por este tema de la veda electoral. No los pudimos poner al aire porque promovían a quién votar, bueno, decían cuestiones que no nos resultó posible colocar al aire. Un saludo para Juan de Almagro, quien se refería a la 125, y le decimos a Raquel de Caballito que nuestra idea es ya comenzar a despedirnos de esta nueva edición de La Nube y cerrar con una canción de Facundo Cabral. Hemos hecho algunas referencias a lo largo del programa y, por supuesto, estamos todos conmovidos a medida que uno conoce cada vez más lo que allí pasó. Realmente peor se pone, ¿no? Porque la sinrazón ha terminado con la vida de un enorme artista de nuestro país. Seba está jugando la selección contra Brasil, semifinales de la Liga Mundial de Voleibol, y empezó perdiendo.
Empezó perdiendo el primer set 25-22, en este momento están jugando el segundo set, que Argentina va ganando 16-15.
Si Argentina gana, será realmente fantástico. Si Argentina pierde, está perdiendo contra una de las dos grandes potencias que tiene el vóley en el mundo, que ha ganado prácticamente todo en los últimos años, y le queda la chance de mañana jugar por el tercer puesto y obtener la medalla de bronce de esta Liga Mundial. ¿Algo más?
Ante Rusia o Polonia, posibles rivales.
De acuerdo.
Copa Davis, actualizamos, ganó Chela, el punto número 4, 2-6, 6-2 y 6-0, y en este momento está jugando el quinto punto Mónaco, que va ganando 3-1.
Muy bien, también a semifinales.
A semifinales contra Serbia, seguramente, todavía no está dado el resultado, va ganando 2-1 su serie.
Pablo.
Una recomendación para el teatro, Mírame cuando te hablo, es el nombre de la obra teatral que se está exponiendo allí en el complejo La Plaza, esta noche a las 23 horas, excelente humor con stand-up, algo muy recomendable allí en el complejo La Plaza, en teatro, Mírame cuando te hablo.
Alejandra.
El pronóstico del tiempo, la máxima para hoy 18 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana domingo la mínima 9, la máxima 19 grados, también con cielo parcial o algo nublado. Y el día lunes comenzamos la semana con una mínima de 11 grados y una máxima que llegaría a los 20.
Muy bien, Daniel Giarone, ¿algo más para agregar?
Tuvimos un programa donde la reflexión en torno a la inclusión social, a la baja de la desocupación, a generar sociedades más justas, tanto en la Argentina como América Latina, fue el común denominador. Que lo que ocurrió en Guatemala, que el asesinato de Facundo Cabral, sirva al menos para seguir impulsando los procesos de cambio con mayor justicia social en cada uno de nuestros países, que seguramente es el antídoto más efectivo para terminar con la violencia.
Un saludo para nuestra patria, un saludo para el compañero y amigo Luis Lázaro, que hoy cumple años. Nos vamos a ir, como decíamos, con Facundo Cabral, no soy de aquí, no soy de allá, y un gran abrazo para todos aquellos que creen que otro mundo mejor es posible.
Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Un Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra, ¿y qué me importa si no me nombra? Limpio mi vagón de carga, duermo una semana larga, como una porción de pizza y me vivo de la risa. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta, me gusta. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad.
Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son.
Trece.
Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Diputados Anchorena, Serrano, Paso. Calles que desembocaron en Independencia. 9 de julio, muy 7:50. Vuelve un clásico de Occidente. Elecciones.
Hola, soy Daniel Filmus.
Soy Mauricio Macri.
Bueno, soy Fernando Fino Solanas.
Elecciones 2011 con cobertura 7:50. Domingo 10 de julio, desde las 18 horas. Todo el equipo periodístico de AM 750 en busca de más información. Más aire. Programación especial. De 17 a 18, veda musical con toda la previa y música 750. Y desde las 18, la cobertura más 750 de toda la radiofonía. Domingo 10 de julio, desde las 18 horas, Elecciones 2011. Un clásico de Occidente, solo en las 7:50. Más aire. Aire. 7:50. Más aire. Más aire.
Hoy, en Tontos con Poder,
somos los piratas.
Más por menos, más.
Canon is not good.
Decí whisky.
Bienvenidos.
Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech, en 7:50.
Eros Ramazzotti.
Opa, la, me acaba de dar miedo con esa. Con
me dijeron, la semana pasada eras Eros Ramazzotti.
Eros Ramazzotti, por lo congestionado que estaba en el programa pasado, que lo dijimos, fue grabado. Estaba tan congestionado que me salía, son las cosas de Navidad. Y hablando de temas serios, Y era más o menos, me dijeron.
Temas serios, 9 de julio, muchachos.
Duro.
Día de mates, de pastelitos, sí. Día patrio, por antonomasia.
Lo comentaron los nuestros compañeros de La Nube, que les agradecemos, siempre nos dan el pase. Bueno, el tema del asesinato de Facundo Cabral, que todavía no se conoce bien los detalles, y que hoy, un día como hoy, nació la Negra Sosa, ¿no?
Así es.
Que murió en el 2009, el 4 de octubre, si no me acuerdo
sí,
mal.
Sí, y hubiera cumplido este año 76 pirulos.
La Coca Sarli también nació hoy.
¿Hoy nació la Coca Sarli?
¿Con quién nos quedamos? Votación difícil. Rápida, ya.
¿De los nacidos o de los fallecidos? En
ustedes,
el día
se tienen que elegir ya. ¿Negra Sosa o Coca Sarli?
Me quedo con.
¿Voz virtuosa o pechos turgentes?
Con nuestro país.
¿Nuestro operador Gonzalo con quién se queda? ¿Con la Coca Sarli o con la Negra Sosa? Y
con
su
la
gesto
Sosa,
obsceno
la
de la Coca Sarli. Eso era. Manos para abajo. Ah, bien, ok.
Con la negra, con la negra. Con la negra hacia adelante.
Gonzalo en la operación, le mandamos un saludo. Bueno, en la semana pasada fue nuestro Greatest Hits. El programa de plata, el número 25, este es el número 26. Me salió el Eros Ramazzotti de vuelta. Recién me congestioné un poquitito. Y hablamos, anticipamos un poco algo que había pasado en la semana, que era el debate trunco, ya podemos decir, sobre el canon digital.
Así es.
¿No?
Qué alegría, ¿no? Que verlo, debo decir, ya me como la veda electoral no afecta a cuestiones de índole digital, me permito decir que me alegra mucho el fallecimiento o casi... De este tema, que evidentemente va a continuar en el Congreso, por supuesto, pero escuchar ciertas voces como la de Daniel Fernández diciendo que
no
tuvo
bueno.
Que no es bueno, que tuvo una manifestación virtual, digo, me demuestra que algo tiene que cambiar y que las cosas a veces se mandan de apuro. Y hay algunos temas que uno cree, por desconocimiento, porque me pasa a mí mismo también con otros temas parecidos, que son un tema más y es lo mismo, y en realidad hay mucha gente a la cual le importa los temas sobre los cuales uno está legislando en estos casos.
Quien les habla es Ignacio Guevara, siempre productor, siempre una voz en el programa. A mi costado está Micaela Sánchez Malcolm, la cuota dosis femenina necesaria en este programa.
Soy un mal necesario, ¿qué van a hacer?
No, vos hablaste de mal.
Mal necesario. Fernando Amdán acá, el gangosito de la tarde.
¿Qué es el canon digital? Para ponernos el tema de vuelta y explicar un poquito... ¿De qué estamos hablando?
El canon digital, básicamente, escucho comentarios mientras gente se hace sonar la garganta para que no le afecte tanto.
Eros Ramazzotti.
Sí, ¿qué tal? El canon digital, entonces, es un impuesto que se aplicaría, que estuvo a punto de aplicarse y que ahora se verá si se aplica efectivamente o no, pero que en otros países sí está vigente, que lo que hace es grabar la venta de cualquier tipo de elemento digital, pues realmente es así, sí. En el cual se podría insertar
Grabar, copiar,
reproducir, almacenar contenido que podría llegar a estar dentro de las leyes de propiedad intelectual.
Por estos objetos decimos
pendrives.
Es que ese es el punto, porque eso iba desde un pendrive o un disco rígido o un CD virgen, lo cual digo tendría lógica, sí. Hasta los decodificadores de televisión digital,
pasando por las lectograbadoras, pasando por los celulares, cualquier dispositivo de almacenamiento.
Pero digo, supongamos que estamos de acuerdo, ¿no? Me pongo en la piel de una persona que está de acuerdo, y si la gente, si cualquier oyente que está a favor de la norma, lo invito a debatir.
Bueno, ahora damos las vías de contacto
en el 53546655, porque muy bien, cartel enfrente. El punto es, un decodificador de televisión digital, que lo único que hace es, como el eco que tuvimos todos en las viejas épocas y que sigue estando hoy para el fútbol y todas esas cosas, ese aparato recibe lo que llega de otro lado. Entonces, uno supone que ya los canales de televisión están pagando un canon.
Pero era interesante la definición en el proyecto de cuáles eran los dispositivos más riesgosos, porque había algunos dispositivos que estaban grabados hasta el 75%.
En el caso de los CDs.
El caso de los CDs y creo que de los discos externos, incluso gente de la radio, no sé si Gonzalo, por ejemplo, estaba al tanto, me miró con preocupación porque nosotros usamos CD virgen para trabajar a la radio, usamos discos externos, usamos un montón de cosas, incluso la gente de la cultura, los supuestos pirateados, digamos, los músicos usan mucho estos tipos de tecnología y si se las graban les resulta más caro, entonces termina siendo contraproducente para la industria que querés preservar.
No, incluso cosa, creo que sí. La mayor controversia de esta ley o este proyecto de ley que había avanzado en diputados y tenía la media sanción es la presunción de que todos somos culpables. Anticipadamente a vos utilizar un pendrive, por ejemplo, un disco rígido o un CD para grabar material que no es tuyo y que tiene copyright, vos ya pagas un impuesto porque ellos presuponen que vos lo vas a hacer y que vas a cometer un acto ilegal.
Pero justamente, digo, si yo ya estoy pagando, si se aprueba el canon digital y yo me compro un CD virgen o un pendrive o lo que fuere y me pongo a bajar música a cascoporro, como se dice en España, ya está, digo, yo ya pagué un impuesto, entonces no me... Que,
tal cual, que me yo te pagué el canon, déjame descargarme todo lo que yo quiero.
Uno tiene esa sensación de, bueno, listo, ya está.
Y, bueno, es y aparte el gravamen lo iban a pagar los fabricantes, no el usuario final lo termina pagando por el costo del producto, por supuesto, pero lo iban a pagar en principio los fabricantes por producir estas unidades a... las, no a los artistas, sino a las asociaciones que nuclean a los artistas.
Desde la Cámara Argentina del Libro, pasando por SADAIC,
CAPIF,
etc. Digamos, ellos van a recaudar, ¿y qué se hace con ese dinero? Vaya uno a saber, porque tampoco tienen la potestad de saber qué nosotros como usuarios vamos a grabar en esos discos. Y a qué autor le van a remitir la plata, si yo quiero grabar a Calamaro, si quiero grabar a los Rolling Stones.
Es que de todas formas, esto lo que haría es beneficiar a los autores existentes, o los que logren de alguna forma
meterse en la bolsa.
Que es meterse en la bolsa. En el caso del cine, que es donde yo más conozco, porque es el donde tengo más afinidad y por experiencia laboral, lo que fuere, el dinero iba a ir hacia DAC, que es Directores Argentinos Cinematográficos, la asociación que nuclea justamente a los directores de cine. Los directores de cine no siempre son los que financian las películas, ni muchísimo menos. O sea, de hecho, en este país la actividad cinematográfica depende de los subsidios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, a quien no le llega la plata, ¿no? Es que digo, vuelve al Estado para
fomentar los proyectos nuevos.
La famosa idea de la lotería, ¿no? Que bueno, todo vuelve a la gente porque los impuestos y la... Y acá no, y aparte hay otro punto que...
Acá Beatriz Gusaniche nos comenta una abonada al programa, te contesta vos por Twitter y nos dice que en realidad este canon que quieren cobrar es como dejar entrar al inspector de SADAIC al living de tu casa a recaudar.
Sí, sí, claro.
No es ilegal lo que vos haces, es privado, con lo cual lo que no se está preservando es tu derecho a la privacidad.
Absolutamente, y otro punto que comentaba creo que en Página 12 Martín Becerra de la Universidad Nacional de Quilmes, es esa cuestión de, y de la UBA también, me aclaran aquí a mi izquierda, lo interesante, lo que él marca es, lo que se está grabando es, grabando con B corta, digo, en el caso de lo que yo lo digo al menos, es a las siempre a las personas de menores recursos, digo, que ya están afectadas porque, por ejemplo, la clase media que tiene teléfono fijo y tiene gas corriente paga 20 pesos por mes de agua, 20 pesos por mes de gas como mucho y 20 pesos de teléfono.
Exacto.
Pero en el caso de, no sé, el gas de garrafa vale 80 pesos.
Sí, el interior del agua es carísima.
Bueno, y en este caso, digo, poner un impuesto del 10% a un disco rígido externo o a un pendrive no afecta demasiado a alguien que tiene un ingreso relativamente aceptable, digo, será un cambio de 50 pesos. En cambio, en la
los
población con menores ingresos, un impuesto del 75%, o sea, realmente es hacer que valga el doble a un CD virgen, que hoy vale un peso 50 más o menos,
es
un golpe fuerte a la difusión de la cultura, que es lo que estamos hablando en definitiva.
No, incluso si vos te compras una computadora para uso privado y viene con una lectoradora de CD, también va a estar grabado. Y es un componente de hardware que viene en la compu que vos lo compras casi por defecto, no tenés opción.
Así la uses para crear cultura, digo. Así es. Entonces es interesante como esa vuelta, y de vuelta, digo, lo que está pasando acá, evidentemente, y me encantaría discutirlo con todos los que nos están escuchando, es lo que estamos hablando acá es que, evidentemente, la idea de las discográficas y todo eso está fallando. Bueno, busquemos la forma, no sé si esto es, digo, penalizar a todo el mundo, me parece extraño.
Sabemos que no es un tema nuevo, el canon digital pasó hace algunos días, no queríamos dejar de tratarlo porque venimos trabajándolo. Vamos a hablar más adelante
de
qué pasó con
Teddy
Bautista, por ejemplo.
Es importante.
¿Qué vamos a hablar después? ¿Qué pasó con Teddy Bautista, un referente en este tipo de...
El Oso Teddy.
El Oso Teddy. Y si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Ya dio el teléfono Nacho, pero
nos pueden mandar un mensaje con la palabra aire al 7075 o nos dejan un mensaje grabado en el teléfono de la radio que es 5354-6655.
Así es, o nos buscan en el Facebook, que hoy vamos a votar el último tema del programa en el Facebook, que es facebook.com/tontoscompoder, ahí nos encuentran.
Diputados Acevedo, Porriti, Pacheco de Melo, Sánchez de Bustamante. Calles que desembocaron en Independencia. 9 de julio, muy 7:50.
Rolling Stones, pero una versión de Playing for Change, que es esta agrupación que viajó por todo el mundo grabando músicos y ensamblándolos en videos. Sí. Y usan, es una suerte de Heal the World 2.0, ¿no? El Heal the World de Michael Jackson, Heal the World, esas cosas. Bueno, ensamblando a todos los músicos de todo el mundo, de el Congo, de Francia, de Holanda, de Brasil, etcétera, con algunas participaciones especiales y estelares que ya las vamos a pasar, por ejemplo, de Bono o de Manu Chao, y se mezclan con músicos callejeros, etcétera. Vamos a compartir en el
muy buena versión, sí, los que quieran también la pueden pedir para tener acceso a estas versiones.
Recuerden que el último tema lo pueden votar vía Facebook.
En Los Tontos con Poder, el tema de la semana.
Un poco lo veníamos adelantando con todo lo que es el canon digital y lo que se está queriendo cobrar y lo que no. Pero bueno, también hay un tema un poco superador que tiene que ver con esta idea de piratas.
Sí, piratas.
¿Qué entendemos? Digamos, si alguien habla de pirata digital, por lo general lo que se entiende es algo negativo.
Lo que se piratea, ya se convirtió en un verbo. Se piratea en, no sé, canciones, música, películas, se piratean en libros, todo. Y, por ejemplo, la gente del mundo de la cultura libre suele hablar de que no, los piratas son los que se bajan del barco.
Pero,
no.
Digamos, es un debate bastante interesante que claramente lo venimos trasladando y lo venimos trayendo al programa por lo general, pero tenemos a alguien que es un referente muy importante de España, del Partido Pirata Español, que es Francisco George o Francisco Jorge. Él nos dirá bien cómo pronunciarlo. Francisco, ¿estás al aire con nosotros?
Sí, hola, buenas tardes, Micaela. Sí, buenas tardes para vosotros también, me imagino.
Son tardes, todavía no hemos comido, pero estamos ya en la tarde de Argentina del 9 de julio. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido.
Muy bien, pues muchas gracias y pues un buen día a todos las personas que nos escuchan ahí en Argentina y sobre todo también a mis compañeros del Partido Pirata Argentino que estarán seguramente escuchando.
Sí, ya nos han escuchado alguna vez. Francisco Paco te decimos, porque vemos que tu Twitter es Paco.
Da igual. Sí, yo en realidad soy belga, o sea, mi nombre es Jean-François, Juan Francisco, pero hace mucho tiempo que resido aquí en España, pues ya en Paco, Francisco, a la salsa que ustedes desean.
Bueno, vamos con Paco entonces, que me parece más simpático. Paco, un poco hablamos esto de el nombre pirata, que tiene que ver con el nombre del partido, ¿no? Partido Pirata, que existe en España y en otros lados del mundo. ¿Por qué se le llama pirata? ¿Son conscientes de esta connotación negativa que se le da a lo pirata, al contenido pirateado? ¿Por qué no nos contás un poquito por qué se llaman así y qué hace el Partido Pirata?
Hombre, vamos a ver. Es que la connotación negativa del nombre pirata es más bien una cuestión de la cultura latina, vamos a decir así. Porque en todo lo que es el norte de Europa, Francia, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega y todo eso, pues siempre fue más relacionado con las radios, famosas radios piratas como la Radio Verónica en los años 60 y 70, que pues emitían programas y música desde las afueras de las aguas territoriales de Holanda, en el caso de Radio Verónica también tenían, y como estaban en un barco, pues se llamaron Radio Piratas. Yo empecé en Bélgica también montando mi Radio Pirata cuando empezamos a luchar para la liberación de las ondas en Bélgica. O sea, en el norte de Europa no tiene tan un significado tan negativo como igual lo puede tener en la cultura latina. Sí. Y como el Partido Pirata original pues viene de Suecia, de muy al norte de Europa, pues ahí no se percibe como un tema negativo. Siempre se ha asociado más con luchadores por la libertad, por poder vivir tranquilos y en paz.
Bueno, Paco, ¿y cuáles son las acciones que ustedes llevan a cabo? Nos contás que, bueno, están a favor de la libertad, de poder compartir, calculo yo, que tener acceso libre a la cultura, que todos podamos compartir, digamos, los consumos culturales que realizamos. ¿Cuáles son las acciones que ustedes llevan a cabo en España y en el resto del mundo?
Bueno, en España intentamos dialogar, abrir vías de diálogo con el mundo de la cultura. Muchos de nuestros miembros también estuvieron en los movimientos del 15M aquí en España, pero como individuos. O sea, el Partido Pirata no reivindica ninguna de las acciones ni lo que es el movimiento 15M, pero muchos de nuestros afiliados sí que participaron de manera activa. ¿Qué llevamos a cabo? Pues intentamos concienciar que nos están atacando las libertades, sobre todo ahora en el momento de Internet, ¿no? Como tanto localmente, como puede ser la ley CINDE aquí en España, o también en Latinoamérica, pues estáis hablando mucho de la ley Lleras, creo. También están las amenazas de ACTA, de lo que ahora también hay un proyecto de ley en Estados Unidos que se llama Protect IP.
Sí.
Y también, pues todo eso intentamos concienciar a la gente que en estos momentos, pues lo que nos quieren controlar y cercenar es, pues justamente las libertades en Internet. Y poder controlar lo que vemos, lo que no vemos, lo que nos pueden decir, lo que no nos pueden decir, cuando Internet ha nacido siendo un medio totalmente libre. No quiero decir por eso que ahí se puede hacer de todo y se puede, por supuesto, el Internet es como el mundo real. Hay delincuentes también y esto, por supuesto, hay que perseguirlos también. Pero se ha comprobado que Internet es un medio totalmente importante para poder difundir las acciones, la cultura.
Ahora, Paco,
y el pensamiento de la gente.
Estamos hablando con Paco George, o Francisco George, miembro del Partido Pirata Español. Para que se den cuenta, para que tomen un poco de dimensión la gente, además en Europa existe el Partido Verde, bueno, en algunos países fuera de Europa también, que tiene algunos puntos en común, y el Partido Pirata incluso llegó al Parlamento Europeo, o sea, digamos, tiene cierta ascendencia en los votantes europeos. Ahora, la pregunta es, ahora vamos a entrar en tema seguramente de lo que son los puntos que trabaja el Partido Pirata. Pero si se propone como partido el Partido Pirata, ¿puede encarar también propuestas que vayan más allá de estos puntos, que abarquen otras temáticas? ¿O la idea es especializarse en derecho de autor, acceso a las tecnologías, a la cultura, etcétera, o abren un poquito el abanico temático?
No, estamos abriendo el abanico. Es decir, vamos a ver, los partidos piratas, por el tipo de estructura que tenemos, no tenemos lo que podemos decir un programa al uso, como pueden tener los partidos políticos, como yo los llamo, 0.0. Es decir, nosotros no vamos con unas propuestas a los votantes diciendo esto es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Nosotros necesitamos la retroalimentación de la gente, no solamente de nuestros afiliados, pero de la gente, para que nos digan, no, es que esto nos preocupa, esto cómo lo vais a solucionar, esto sí que nos interesa. Entonces, nosotros lo que recogemos pues es los problemas de la gente y de ahí intentamos establecer respuestas, y esas respuestas pues la gente las vota, no las vota, se aceptan, se modifican, y realmente yo siempre prefiero hablar de propuesta que de programa, porque ya le digo, programa es como las ideas vienen de arriba, pero nadie de abajo puede trabajar en ellas, ¿no? Y entonces eso es la filosofía principal de los partidos piratas. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger la preocupación de la gente y intentar aportar soluciones y propuestas que luego la gente vota si son válidas o no son válidas. O sea, es un movimiento muy vivo y que necesita de esta democracia directa y democracia abierta para poder funcionar. No somos un partido como los partidos tradicionales.
Paco, te hago una consulta. Nosotros en el principio de nuestro programa hemos estado debatiendo sobre lo que es el canon digital. Acá en Argentina hubo una preaprobación de la ley y ahora un poco se está yendo para atrás, no está definido, pero lo más probable es que no llegue a buen término la idea de cobrar un canon digital acá en el país. Tenemos entendido que en España sí se cobra. Digamos, ¿cuál es la realidad de ustedes con respecto a esta ley y al canon digital? ¿Cuánto se está cobrando? ¿Cómo impacta en el bolsillo de las personas? ¿Y cómo se graban los artículos?
No hay un precio definido en cuestión, según el soporte digital o el tipo de teléfonos, porque también graba los teléfonos de móviles que tienen capacidad de grabar o de reproducir o estas cosas. Lleva el canon digital, es variable, o sea, no es un precio fijo ni un porcentaje fijo del valor del objeto con cual se graba, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que en España, estamos en un caso muy peculiar porque el abogado español, Josep Zuber, defendiendo a una tienda que acuerda las GAE, es decir, la Sociedad General de Autores de Editores, reclamaba el pago del canon, porque como son las tiendas que cobran ese dinero, luego lo tienen que, teóricamente, en España, entregar la suma entera a la Sociedad General de Editores, de Autores y Editores.
¿Y con ese dinero qué es lo que se hace?
Se fue a la Corte de Justicia Europea y ahí el Tribunal de Justicia Europeo declaró que el canon, tal como estaba aplicado aquí en España, era indiscriminado y entonces ilegal. ¿Indiscriminado por qué? Porque la tasa se aplicaba a todos. Vale. Igual a administraciones públicas, empresas, autónomos que muchas veces utilizan, por ejemplo, un arquitecto, pues simplemente para guardar sus trabajos y sus planos en su ordenador o para archivarlos, ¿no? Y que no tiene ninguna razón por qué pagar un canon digital, porque ese CD o esa memoria USB pues no sirve realmente para copiar música, uh-huh, o películas o libros o lo que sea.
Ahora,
entonces,
Paco,
el Tribunal de Justicia ha declarado que el canon digital, tal como aplicado en España, era ilegal.
Paco,
pero el gobierno no ha hecho nada para cambiar. Claro. Y de hecho, también hace una semana, la justicia intervino en la Sociedad General de Autores y Editores y el presidente de ella y unos 8 directivos más de las GAE han sido arrestados, interrogados y luego puestos en libertad con cargos muy muy graves, justamente relativamente a la administración de los derechos de autor, uh-huh, pero también a la administración de ese famoso canon digital, sí, que, vuelvo a repetir, está cobrado directamente por una sociedad privada, que tampoco es lógico. Normalmente un impuesto se cobra por el Estado y luego el Estado lo reparte como piensa que tiene que repartirlo. Y
Paco,
aquí está montado un escándalo enorme, otro más, con ese tema del canon digital aquí en España. Y de momento, pues, no se sabe muy bien, ya muchas tiendas han decidido no aplicarlo, muchas empresas han decidido ya no pagarlo, y estamos ahí viendo qué es lo que propone el Estado como solución. Normalmente,
Paco, ¿me escuchas?
Fue una condición del Partido Popular para aprobar la ley Finde el hecho de que se modificara el cargo en los 3 meses, pero no se ha hecho esa modificación.
Paco.
Hola.
Sí, ¿sí? Perdóname que te interrumpa. Bueno, justo ahora se están tuiteando a nosotros la gente del proclamado Partido Pirata Argentino, que se están conformando, nos avisan. Sabemos que están así como en red, que se comunican y demás. Lo que te quería preguntar más puntualmente es sobre los indignados. Te pido que seas breve, porque tenemos que irnos. Que sabemos que los indignados en España, que vimos siguiendo el tema, se venían congregando en las plazas con carpas. Y como desalojaron las carpas, bueno, hubo diferentes hechos políticos allí, tanto en Barcelona como en Madrid, ahora todo lo que es la manifestación, la expresión, se trasladó mucho a Internet, y que se viene conectando mucho por ahí. ¿Esto es así? ¿Ustedes lo vienen siguiendo?
No, sigue habiendo movilizaciones locales. Ahora las asambleas y tal se han transferido a los barrios, a los pueblos. Están en marcha varias columnas, la marcha de los indignados que se va a reunir, que se han salido desde varias provincias de España, que se van a reunir el 23 de julio de nuevo en la Puerta del Sol de Madrid. Hay muchas iniciativas que están ahí todavía viviendo en la calle y de manera semanal hay asambleas en los barrios para recoger propuestas y la preocupación de la gente. O sea que el tema sigue muy vivo. Lo que pasa es que ya no hay una ubicación central y una focalización, ¿no? Ya el movimiento se ha extendido por toda España.
Bueno, muchísimas gracias por la participación. Hablamos con Francisco George, es un integrante del Partido Pirata Español. Seguramente estaremos siguiendo qué es lo que ocurre en España, qué es lo que pasa con el canon digital acá en Argentina. Y bueno, es un tema que solemos hablar, así que bueno, agradecemos mucho tu participación, Paco.
Pues muchas gracias a vosotros. Y cuando queráis tener más información, pues ya sabéis cómo contactar conmigo.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Los tontos con poder. Cultura digital en 750. 750.
This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
People come and stand by me. And all of me.
de Playing for the Change, o for Change. Qué bien que me la pronuncié yo. Y es parte de esta movida en internet y YouTube para mezclar diferentes, ensamblar diferentes músicos, obviamente con un mensaje muy jamaiquino, muy marleano de
Love and Peace.
Sí, uno, si uno se fija en la lista de reproducción, gana el reggae por afano.
Los tontos con poder. Info de Tech. Radio AM 750.
Estuvo poblado una vez más los medios especializados con un, no, no sé si les va a ir bien. ¿Es la cuarta vez ya que lo intentan?
Así es. La tercera no fue la vencida, veremos qué pasa con la cuarta.
¿Dónde está María Marta Serralima? María Marta Serralima era la que cantaba, ¿no? La tercera es
la vencida. Sí, María Marta Serralima.
Es la cuarta vez que Google intenta competir con frente a frente con Facebook.
Así es.
Yo les hago un comentario porque estoy un poquito mareado. Toda esta locura empezó en los albores del siglo XXI con el nacimiento de Orkut.
Así es.
Que, más conocido, quien haya ido a Brasil por ahí lo habrá escuchado, que es una un antecesor de Facebook que en Brasil sigue siendo muy fuerte. Orkuchi, le dicen
allá. Orkuchi.
Después.
¿Cómo es?
Orkuchi. Después no sé qué viene.
Bueno, después vino Google Buzz, creo yo.
¿Y cuarto entonces?
Y después vino Google Wave.
¡Ah!
¡Te faltaba uno! Y ahora estamos presentando con bombos platillos en la web lo que es Google Plus o Google Más.
Que tiene un problema con la misma lógica del buscador. No sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero si vos buscas Google con el signo más, aparecen otras cosas que no es Google Plus. O Más. Sino que te aparecen.
Es cuestión de tiempo. Si ellos manejan los algoritmos para que indexe bien, van a indexar pasado mañana.
Vos decís que tienen la llave.
Tienen la llave de las búsquedas en internet, claramente.
Bueno, ¿y qué es? Por Dios,
ahora. Bueno, ¿qué es Google Plus? ¿Cómo le decimos? ¿Google Plus o Google Más? Google Más. Vamos a castellanizar la expresión. Es una red social. ¿Sí? ¿Qué viene a hacer?
Otra más.
Basta,
chicos, cortémosla.
¿Qué viene a hacer? Viene a competirle, como decía Fer antes, directamente a Facebook. ¿Qué es lo que pasa? Últimamente la gente en internet está pasando mucho más tiempo en Facebook o en Twitter que buscando cosas y utilizando el buscador más importante del mundo, que es Google, o las aplicaciones de Google.
En vez de trabajar, ¿qué decir?
En vez de trabajar. O los que trabajamos en redes sociales estamos salvados porque podemos boludear todo el día y eso se pasa. ¿Cómo? Lo que dije, y pues eso se pasa como hora de trabajo. ¿Cuál es el problema de esto? Google dice, ok, yo soy la empresa más importante de internet, pero me están disputando el tiempo de los usuarios, que es lo que para mí más vale, porque claramente me posiciono y valgo más como empresa. Más vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salieron tres veces antes a disputarle este reino a Facebook y le fue para atrás. No dieron pie con bola, como diría mi padre, que le mando un saludo.
Muy difícil.
No pudieron hacer pie, no pudieron hacer frente a los más de 500 millones de usuarios que tiene Facebook, con lo cual los intentos de lanzamiento que tuvieron fueron muy poco fortuitos. Esta vez pareciera que la cosa es distinta. El 20 y pico de junio lo que hicieron fue lanzar esta versión beta de Google Más únicamente a personas que podían ingresar a la red mediante invitaciones. Se empezó a circular como un halo de misterio en torno a Google Más, diciendo, bueno, queremos ver qué es, queremos ver cómo funciona, y nadie lo podía hacer porque era privado. Esta semana a nadie...
Yo tenía, quiero...
Vos tenías, bueno, estabas viajando por la vieja Europa. Acá, a la polaca, bueno. Te mando un saludo. Entonces, ¿qué pasaba? La gente quería ver de qué se trataba y claramente no lo podíamos hacer. Ahora, pareciera ser que está un poco más abierto. Los tres integrantes de esta mesa ya tenemos Google Más y estamos viendo un poco de qué la va. A ver, en principio es muy parecido a Facebook. Si vos mirás, haces como de uno a otro, de una pantalla de Facebook a una pantalla de Google Más, ves prácticamente lo mismo. Los diseños son muy parecidos, la estructura es muy parecida, pero tienen algunas cosas diferentes. La principal es que en Google Más podés cuidar un poco más tu privacidad. Lo que tenés son círculos de amistad, ¿sí? ¿No? Con un amigo que se llama Pablo Gutiérrez decimos que nos remita a los fuckers. El Circle of Trust,
película de Robert De Niro y
Ben Stiller. Bueno, son círculos de confianza, digamos.
Y Dustin Hoffman.
Muy buena, la segunda parte. No cae, esa es la familia de mi novia, la segunda parte.
Nunca vi la primera.
Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vos podés definir qué le mostrás a las personas que vos querés.
Como escudero.
¿Sí? Como escudero que de repente salió a la web, a la nube. Total, ella podría haber dicho, bueno, no, esta fotita yo te la quiero mostrar solamente a estos tres, sí, que son del grupo los más íntimos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto lo van a poder hacer en Google Plus, lo puedes empezar a probar. Uh-huh. Otra cosa que ofrece Google con bombos y platillos es la videoconferencia. Uh-huh. Las personas que tuvieron la oportunidad de testearlo dicen que es mucho mejor en términos de calidad, de velocidad, calidad de la imagen y del sonido, la de Google Maps que la de Facebook. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Facebook? Hubo una alianza con Skype.
Claro, Facebook hizo una alianza y ahora se pueden hacer videollamadas, videoconferencias a través de Facebook usando Skype. Con lo cual
aclaremos, ¿no? Digo, Skype es el sistema que mucha gente usa para hablar por teléfono gratis. Sí,
con el primo de España.
Exactamente. Lo interesante es ¿por qué se juntan? Porque Microsoft, Windows, uh-huh, todos sabemos, compró hace un par de años un pequeño pedacito minoritario de las acciones de Facebook que le permite empezar a juntar cosas. Bueno, luego compró Skype hace algunos meses y, uh-huh, bueno, está empezando a armar lo mismo que ha armado Google, que es el unir todo en su
círculo. Si acá le decimos multimedio, de ¿cómo sería en internet?
Multitodo.
Multiplataforma,
multiprocesadora.
Tal cual. ¿No? Bueno, puede ser.
Ahora bien, yo les tengo. Basta de tanta cháchara.
¿Qué pasó?
Quiero que me digan quién es la persona que tiene más amigos en Google Plus.
Y bueno, claramente no es el nuevo presidente ejecutivo de Google, sino que es el amigo de red social.
¿Cómo se llama?
De los Max rulitos. Zuckerberg, sí.
No te puedo creer.
Te lo juro.
No me digas que es el dueño de Facebook, el tipo que tiene más contactos en Google Plus.
En Google Plus la persona más seguida es el dueño de Facebook, así es.
Yo creo que a los tipos estos de Silicon Valley no les importa. Ya. No se ponen la... O sea, son unas...
La popularidad va al margen.
Trabajadoras sexuales de la internet.
Es que ¿sabes qué pasa? Como en Facebook no puedes tener más de 5.000 amigos, acá aprovecha el muchacho y hace lo que no puede hacer en su propia
red
feudo.
Así es.
Feudo, dijiste.
Feudo, dije feudo.
Qué fuerte.
Qué linda palabra.
Y bueno, feudo. La cuestión es que estamos teniendo ahora cohabitando dos redes sociales. Habrá que ver si los...
Pero si vos tenés 600 tipos en tu perfil de Facebook, sí, y hay 700 millones en Facebook, ¿no? ¿Qué? Uh-huh. Digo, es un número. ¿Pasás a una nueva red social?
Habría que ver qué te ofrecen.
También tenemos la... Bueno, retomando los temas que venimos tocando hasta ahora y los que históricamente tocamos en el programa... Volvemos a lo mismo, digo, a Google sabe perfectamente todo lo que estamos buscando en internet.
Haciendo.
Y puede leer nuestros correos, digo, a ver, no porque los lea realmente pues haya un señor Google de detrás, que sabemos que obviamente no es así, pero el que tenga una cuenta en Gmail habrá visto que le aparece publicidad a un costado, uh-huh, que casualmente remite a los mails que acaba de mandar o los últimos que acaba de leer.
Y ahora, para constatar tu, por una cuestión de seguridad, supuestamente te pide tu número de teléfono para que vos cheques la contraseña después de un determinado tiempo del correo. Exacto. O me lo hizo a mí, por ejemplo. Sí. Y no sé.
Sí, pero todos, digo, hasta Google, digo, Facebook, bla. No solo, sino que encima les estamos contando el día a día que hacemos.
Es una base de datos.
Lo
puede
leer igual
nuestra...
por Facebook o por Twitter, sí, pero se lo estamos dando a la misma empresa. Es como, sí, esa concentración que no solamente afecta a quién es el dueño de la empresa telefónica, sino que ahora le estamos contando todo lo que hacemos a un mismo... A una
mismo misma servidor.
Corporación, por buena o mala que sea, es... raro.
Es como que te da un poquito de cosita, diría Panigasi, ¿no? Como que, sí, acá en el corazoncito te agarra una cosita. Controlan absolutamente, digo, si nosotros somos fervientes usuarios de Gmail y de todas las aplicaciones que te da Google, porque claramente nos facilitan mucho el día a día, tenemos todo prácticamente volcado ahí.
Me contaban en un viaje que hice hace poco por España que los indignados utilizan una especie de red social, uh-huh, que no es ni Facebook ni Twitter ni Google Más ni nada que se le parezca, que tiene la particularidad de que si uno lo quiere, o sea, uno puede usarla como funciona hoy, siempre se ve igual, pero tiene la particularidad de que la información, en vez de guardarse en un servidor en Palo Alto, Anaheim, California, puede estar guardada siempre en nuestra computadora, lo cual implica, obviamente, una conexión a internet todo el tiempo para que, cuando alguien quiera hacerse amigo de uno, tenga que entrar a ver las fotos en nuestra página. Esta es interesante, pero implica, obviamente...
Mucha conexión,
que si hay 500 personas queriendo ver tu foto a la vez...
Tu computadora se lo tiene que...
Bueno,
es una especie de peer-to-peer en red social, digamos.
Claro, es una cosa interesante, pero bueno, implica que no es para cualquiera, inevitablemente no es para cualquiera.
Si los dos viven de la publicidad, tanto Facebook como Google, los dos tienen sus fuertes. Facebook tiene la cantidad de gente y su ya instalación entre las personas. Google tiene, por otro lado... que se hace sinergia con todas las aplicaciones, uh-huh, que tiene. Sinergia es una palabra que la quiero dejar de usar. Y además parece ser que hace sinergia con el sistema operativo para los celulares Android.
Ahora únicamente,
mucho, sí, Google, ¿no?
Únicamente está disponible la versión mobile de Google Maps para celulares que tengan Android, no más. Sí, esa es la diferencia que tiene por ahora con Facebook, que está disponible para un montón de plataformas y un montón de sistemas operativos que no son únicamente el de Google.
Es que bueno, también hay una forma de hacer, digo, de cómo crear valor, digo, si de vuelta cosas del iPhone funcionan solamente para el iPhone, el BlackBerry Messenger andando solamente en BlackBerry, bueno, ¿qué cuerno hacemos para que la
esto
gente
funcione solamente esto? En Android.
De hecho, tenemos una persona en esta mesa que se muere por tener un teléfono con Android, me han informado.
Sí, Micaela, no me parece.
Sí, nos parece una vergüenza.
Entonces, yo no voy detrás de las cosas del Kindle y de ese tipo de cosas, ya sabemos quién es.
Bueno, recordarán aquella charla hace unos 20
fetichista
programas.
El hombre. Que lo iban a regalar y él se lo había comprado en España, bueno, imagínate.
Así estamos. De todas formas, bueno, me parece que tenemos algo, hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Tal vez
a mí me da un poco de modorra. Probar.
¿En qué? Sodoma y modorra. ¿En por qué?
¿Por qué? Porque me registré, empecé a ver, empecé a buscar la gente que estaba, los busqué a ustedes dos, otros amigos y demás.
Yo no te acepté.
No, vos me agregaste, yo no te acepté.
Yo te puse en el círculo de conocidos.
No cambies las caras. Yo te puse en el círculo laboral, mira. ¿Qué es lo que pasa? Me da un poco de modorra, ¿sí? Es que hay que buscar, hay que investigar, hay que tantear. Y bueno, lo que tenemos es la posibilidad de ver si nos gusta, si nos atrae más o nos hallamos más en un lugar donde podemos llegar a controlar con un poco más de certeza qué es lo que se ve de nosotros. Porque en Facebook, si bien se puede hacer, está mucho más oculto. Eso es lo que dicen. En Google Más vas a poder ver claramente a quién le está mostrando las cosas, cosa que en Facebook tenés que investigar un poco en la configuración personal y demás.
Un despelote.
Los tontos con poder. Cultura digital en 750. En Los tontos con poder, favoritos.
Cortito y al pie, antes de ir al informativo.
Tenemos un día interesante mañana. Mucho no podemos decir. Yo me vine de negro y no me puse nada amarillo.
A la pelota.
La funda de mi celular es amarilla. Sí, me han acusado de estar violando la
no, más o menos.
Que el pelo de la compañía Sánchez Malcom es
dorado, digamos, azul y oro, como Boca.
¿Ya hay oyentes?
Eso es Belarra Veda, perdóname,
hay
pero
que
hoy es Belarra Veda.
Con Micaela Sánchez Malcom, ¿sabían, no?
Me imagino.
¿Quién es la chica detrás de esa voz?
Me imagino.
Con la polaca también, ¿no? Detrás de esos botones. ¿Quién es esa chica? Bien. Y el favorito, que tiene que ver con las elecciones, es un sitio, una iniciativa que un poco... Autobombo,
pero es piola.
Estamos coordinando, que tiene que ver con las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer una cobertura de todo lo que va a ser el acto electoral. Y con 30 tuiteros en toda la ciudad de Buenos Aires, en cada de las comunas, se van a estar actualizando y contando a través de Twitter qué es lo que pasa en cada una de las escuelas, los barrios, etcétera. Va a estar interesante, vamos a ver qué datos hay concretos, cómo serán las tendencias, etcétera.
¿Cuál es el clima del día de la elección? ¿Qué piensa la gente? ¿Con qué cara va a votar? ¿Cómo se desarrolla en los comicios en las escuelas? Va a haber personas en todas las comunas, en escuelas de las 15 comunas de la ciudad, contando qué es lo que pasa, laburando desde los búnkers, hablando con los políticos. Digamos, va a ser un análisis bastante interesante de lo que pasa mañana, 10 de julio, en la ciudad de Buenos Aires.
Dos claves. Para ver cómo es la cobertura, entran a eleccionesenvivo.com.ar o pueden seguirlo en Twitter con el hashtag que es Tateti.
Tateti,
Cava, elige.
Exactamente.
¿Sí? Tateti, Cava, elige.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 13, 50 minutos. Humedad 41%, temperatura 17 grados. Cristina Kirchner encabeza en Tucumán el acto central por el 9 de julio. La presidenta Cristina Fernández llegó a Tucumán acompañada por todos los ministros de su gabinete para encabezar los actos por los 195 años de la Declaración de la Independencia. Los gobernadores de Salta, San Juan y Jujuy, Juan Manuel Urtubey, José Luis Gioja y Walter Barrio Nuevo participan del acto junto al mandatario anfitrión, el tucumano José Alperovich.
Noticia de afuera.
La OTAN destruye misiles del gobierno libio. Se trata de una batería de misiles escondidas en edificios civiles que fue usada por las fuerzas del gobierno de ese país para atacar el puerto de Misurata. Según el general Charles Bouchard, comandante de la OTAN, la destrucción de esta batería de misiles permite reducir la presión ejercida por las tropas de Gaddafi y facilita una mejor protección de la población del sur. Australia corta la ayuda directa a China e India. El ministro de Relaciones Exteriores, Kevin Rudd, dijo que de darse la cooperación a esos países llegará a través de organizaciones no gubernamentales. Rudd dijo que tras el estudio de sus programas de cooperación al desarrollo, el grueso de su presupuesto será para el sureste asiático y las islas del Pacífico. El monto destinado para ayuda exterior de Australia pasará de más de 5.000 millones de dólares a 8.000 en 2016.
Pelota.
River se refuerza para pelear el ascenso. Tras las dos incorporaciones de Cabenagui y el Chori Domínguez, el millonario ya tiene prácticamente cerrado el préstamo del defensor Agustín Alayes. El jugador que fue compañero de Almeida en el 2005, hoy se hará la revisión médica para finiquitar la operación. Humedad 41%, temperatura 17 grados. Roberto Garucci.
750 avanza. Derecho a la información. En Los Tontos con Poder, breves.
Queremos mandar un saludo muy especial a los oyentes que nos han llamado y nos han dejado algunos mensajitos. Estamos un poco justos de tiempo, pero el saludo más especial de todos va para la señora que estaba indignada con el nuestro encuestado español y su capacidad para hablar sin parar.
Muy feo, muy feo. Bueno, ¿cómo les va? Vengo a sumarme a estos breves.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
les va? Yo le digo, tenemos dos semanas de acumulación de noticias. Si les parece, hagamos el punto así.
¡Ping pong!
Basta, empezá, ya. Bien.
Bueno, en Twitter primero, el tema más comentado de la semana fue una aparición de esa foto de Silvina Escudero, o de... no me acuerdo cuál de las dos Escudero es.
Silvina.
Genial.
Sí. Una foto, la otra tiene un perfil un poquito más bajo.
Sobre la otra que no vamos a comentar. Bueno, luego se sumaron otras imágenes hot de por ejemplo, de Karina Masoco, de Romina Ricci. No vamos a entrar en eso porque tenemos un poquito más de nivel que esta gente. Otros grandes temas fueron hashtags como disimulando el rubro 59 por la decisión de la presidente de eliminar los avisos sexuales.
Gran decisión.
Bueno, y había como una idea de cómo disimular el rubro 59 y
de
cómo disimular
maracas,
decisión acertada y de acuerdo. Ahora, existiendo internet, ir a por el rubro 59
está bien pasado, pero la vieja usanza yo creo que todavía sigue revisando el diario. Como leen los avisos mortuorios, leen el rubro 59.
Hay gente que lee los avisos mortuorios,
claro que
hay
sí.
Gente que los publica.
Sí.
Por ejemplo.
Hay gente que busca alguna herencia dando vueltas a ver si se murió algún finadito
amado
amigo.
Amado hijo y estimado yerno, pasó a mejor vida por un cáncer de próstata.
Bueno, para amado estás violando la veda, pero sigamos.
No, ¿por qué? ¿Por qué no es candidato?
Casi lo fue, estuvo en el acto de campaña, sigamos. Otro gran tema que salió ayer es Tano Pazman. El Tano Pazman es un señor mayor, hincha de River Plate, que sus hijos lo han grabado, sus nietos, no sé quién, viendo el primer partido de la promoción entre Belgrano de Córdoba y River Plate, que terminó como todos sabemos. Este es el primer partido que jugaban y bueno, el muchacho se enojaba bastante ante lo que veía. Tenemos un audio
de alto contenido
violento, sí,
fuerte.
Violento, el cual
tape los oídos a los hijos.
El extracto de lo mejor que decía este muchacho en este video.
La perdió, se cansó de perder la pelota hace 8 meses que perdés la pelota, la concha de tu hermana. Ay, Dios mío, vamos, 3 pases seguiditos, no te pido 28 pases seguidos como Barcelona, te pido 3, la puta que te parió, la puta que me parió. ¿Estás contento, Walter Nelson, la concha de tu hermana? JJ López, Aguilar, Pasarela y la p***a de mi hermana y mi viejo que me hizo hincha de River y la p***a que me parió. ¡Carajo! Andate, empezá a correr así como estás corriendo y te vas a romper y te vas a la p***a de tu hermana. ¡Sigo a Ferrari solo! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo! ¿Qué mierda es esto? ¿Lo puedo romper? ¡La p***a de mi madre!
Sí, rompera.
¡Viva esa su amor!
¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¿Y qué pone la publicidad, p***udo?
Es el canal.
Bueno, muy fuerte. Muy fuerte.
Es el canal, papá.
Muy fuerte, muy fuerte.
Bueno, lo que tenemos entendido es que algunos programas de televisión, algunos noticieros ya se comunicaron con la familia de esta persona. Lo primero para saber es que está vivo, digo, después del descenso, efectivamente, claro, y que está muy avergonzado por esto que acabamos de escuchar y que no quiere dar notas, así que...
Yo creo que los hijos se vengaron de años y años de fumarse al padre todos los domingos puteando sin parar. frente a la televisión, pateando los muebles, revoleando los candelabros y tomando Valium para poder calmarse.
Listo, en un momento le dan
siguiente, un Valium. Siguiente, siguiente
breve. Bueno, Teddy Bautista procesado, lo que hablábamos hoy, el presidente de El Sadaic español, las GAE, se llama ya, Eduardo Teddy Bautista, fue detenido el 1 de julio, liberado por la Audiencia Nacional de ese país. Bautista está acusado de integrar una asociación ilícita que desviaba fondos de la filial digital, que recuperaba el dinero de las ventas digitales de música, a una sociedad llamada Microgénesis. Bueno, ahí uh-huh. El director de esta filial está detenido, el resto está procesado, pero liberado.
Siguiente.
Arnet contra las descargas. Varios internautas denunciaron ayer que la empresa Arnet, del grupo Telecom, estaría restringiendo la descarga de archivos desde sitios como Megaupload o como RapidShare, perdón, así como de servicios peer-to-peer como Emule, lo que hablábamos uh-huh. hoy. De confirmarse, bueno, esto significaría que, esto se llama throttling en la jerga, significaría que, bueno, Arnet está violando el principio de la neutralidad de la red, un poquito de lo que hablábamos hoy.
Sí, la gente del Partido Pirata tiene un manifiesto sobre la red neutral que lo pueden seguir y buscar, el español por lo menos. Siguiente.
Nueva política. Un grupo de ciudadanos suizos creó un partido político para prohibir las presentaciones de PowerPoint. El anti...
Estoy a favor. Y enviarlas.
Yo también. Muy a favor.
El anti-PowerPoint Party, APPP, asegura que el uso de los PPT genera pérdidas en Suiza por 1.780 millones de euros, unos 9.000 millones de pesos.
Genial,
y el 85% de los trabajadores no saca ningún beneficio de estas presentaciones, sino que pierden el tiempo en el proceso. La APPP quiere ser la cuarta fuerza política en Suiza. Esto no es todo, porque el grupo de activistas hacker Anonymous fundó su propio partido político en Estados Unidos, el Anonymous Party of America. Entre sus propuestas destacan la posibilidad de reducir el precio de la energía, de invertir en energías alternativas, de bajar el precio de los alimentos y de poner fin a las guerras porque son un buen negocio. Te escucho porque el PowerPoint te puso mal.
No, me puso mal porque en realidad todo el tiempo, toda la vida de los trabajadores encontramos tiempos muertos. Muchachos, si ustedes suspenden el PPT o el PPS, como vos le quieras decir, no implica que no haya tiempos muertos en el trabajo. Me parece muy conservadora la norma, aun cuando yo estoy absolutamente en contra de las fatídicas cadenas de PowerPoint que me llevan todos los días.
Es que es raro, digo, lo que estás haciendo es intentar mejorar la productividad, no otra cosa. Ahí es como uno le genera duda. Y la última, y ya cerramos, es este tema hermoso que estamos escuchando.
La última, este tema que se llama Don't Worry, que participa Manu Chao, también por Playing for Change. Bueno, lo pueden seguir.
Hasta acá ha llegado, me parece, el programa número 26 de Tontos con Poder.
Sí.
Fernando Amdán a mi izquierda conduciendo, Ignacio Guevara produciendo, participando, trayendo cosas súper interesantes. La Polaca, como siempre, detrás del vidrio.
No te olvides de vos misma, Micaela Sánchez Malco. También.
Un saludo a Roberto Balucci y bueno, nos encontramos
hace poco. Feliz día de
la independencia para todos. Saludos, chicos. You've got the good sensation. You've got the good sensation. You've got the good
con poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Animal Político, para pensar la actualidad, desde las bases hasta el fondo. Animal Político,
el sub 25 de la política en 750. What did you want with you?
Muy pero muy buenas tardes a todos y todas, esto es Animal Político en la M750, mi nombre es Facundo Ale, son las 14.02 de este sábado con veda electoral, un día lindo para escuchar radio y quiero decirles acá a la audiencia, a mis compañeros, que la veda electoral nos ha diezmado. Hoy somos solamente tres, a mi lado el querido Guido Stochic, ¿cómo estás?
¿Cómo les va?
Bueno. Durmió muy mal ayer.
Ayer tuvimos una noche de mucho análisis respecto a esto de la veda. Cómo venir a la radio a hacer un programa de política y no romper la veda. Todavía no sabemos cuál es esa línea delgada de veda sí, veda no, pero creo que lo vamos a manejar.
Nuestra transgresora y querida locutora Lucía Landa, que está con un fernet en la mano. Yo ya te dije, no se podía tomar alcohol en la veda electoral.
No, terrible. Además, esto de venir rápido con una tos en el medio de la garganta es medio complicado, pero tenemos un problema, chicos, porque en el nombre de nuestro programa, en la entraña de nuestro programa, está el tema político. Así que es como muy difícil. Ayer Guido decía, ¿y si hacemos un programa de cine? No, sí, estaría sí. Mal.
¿De qué vamos a hablar hoy, no?
Yo traje algunos tópicos para tratar hoy. Tengo cine, tengo comidas, tengo mascotas, que hablemos de las mascotas de los políticos.
Sí, de las mascotas se puede, de la, perdón,
las comidas
de la,
típicas. De la comida, el 9 de julio. Comida,
hoy a la noche voy a comer locro.
Feliz día, bueno, de la independencia.
Tenemos patria. Feliz día de la independencia para todos.
Por favor, para todos.
Para todos y para todas, ¿no?
Nunca se olviden del todas. Hoy es un sábado feriado, nosotros como somos laburantes de primera mano estamos hoy acá. Quiero avisarle a la audiencia que hoy la cadena nacional nos va a interrumpir a la mitad del programa.
Nos van a tener
un cadenazo y nos van a bajar, así que ténganos paciencia. Esta semana pasaron un montón de cosas y yo quiero empezar con
en
una
la
información.
La selección no pasaron tantas cosas, ¿no?
Bueno, ya que está.
Ahí tenemos un tema.
Lo quería decir, sí. La selección argentina nos está dando una tristeza grande a todos. Tenemos confianza en que la Volpe no nos va a dejar en banda y esta vez nos va a apoyar y nos va a ganar Costa Rica. También empató Uruguay. Venimos muy mal con la Copa América, la verdad. Yo personalmente estoy muy triste. No sé vos, Guido. Fuimos a la cancha y la pasamos mal.
Bueno, el viernes pasado sí, estuvimos en la cancha, nos congelamos, pagamos mucha plata y los jugadores no hicieron lo que esperábamos. No, a cambio de ir a ver el partido.
¿Cómo a cambio de qué?
No, digo, el resultado...
¿Qué estás sugiriendo? ¿Esto es una especie de revancha o algo así?
El resultado no fue acorde al frío que sufrieron.
No,
al costo...
ni en pedo.
Bueno,
no,
ahí
está. Yo te digo algo.
Eso te lo garantizo, ¿no?
Ojo hoy con Lu.
Porque
aprovechándose de que muchas veces somos cuatro hombres y ella sola, hoy que nosotros no somos minoría porque somos mayoría, pero creo que va a tratar de jugar con esta
ventaja. ¿Me tienen miedo?
Te tenemos un poco
de miedo. Sí. Somos mayoría porque está Facu de Viaje y la producción y porque está la polaca. Somos 3-2, como suele ser la mayoría de hombres en esta radio, es una radio machista, ¿no es cierto? No, bueno, cambiamos de tema.
Sí.
Esta semana pasaron un montón de cosas. Quiero preguntarte vos, Lu.
Sí.
La decisión de Cristina sobre la ley de trata de personas de quitar el rubro 59 de los diarios, ¿qué te parece?
A mí me pareció una decisión muy, muy buena, me puso muy contenta, hace a un país con mujeres más respetadas, me parece que era algo que estaba legalizado o al menos todos sabían que existía esa parte en el diario y nadie hacía nada. Era totalmente ridículo, obsceno, feo. Pero bueno, también tenemos compañeros en el programa de radio que hacen uso de esa foto de vez en cuando.
No sé si lo hiciste Guido.
No. Pero tampoco, no vamos a decir nombres, no me quiero aprovechar de que ahora hay menos hombres tampoco. Pero no uso, sino que ven las fotos, a eso me refería. Exacto. Y se publican en distintos medios.
Ah, ya.
¿Qué fue eso?
Timbre.
Fue una semana...
Timbre de recreo.
Polaca, ¿puede ser que haya un timbre?
Fue una semana que lo que hubo fue este anuncio tan importante, pero...
Otro timbre, bueno.
En términos de fotos...
Nos quieren echar... Guido.
Está llegando alguien, es la cadena.
¿Será la cadena?
En términos de fotos, recién entonces al poder estaban hablando, bueno, fue una semana donde vimos varias fotos también. No sabemos qué va a aparecer la semana próxima. No sé por qué llego a este lugar.
No sé.
Creo que asocié Rubro 59 con fotos prohibidas y a partir de
Masoco
ahí...
Escudero.
Pero digamos que es conexión. Una forma de debatir la trata de personas que era clave, digamos, o el principio al menos para desarmar toda esa cadena de trata de personas que
y
hay en todo el
surge,
país.
Y esto surge justo cuando la ONU hace una alerta respecto al tema de trata de blanca en Argentina, con lo cual, bueno... Se puede hablar de una reacción
Una buena medida, estaban todos de acuerdo.
Ahí, estaba a flor de piel, o sea, también por ahí se
interpretó,
empieza.
También se interpretó como una jugada contra el Grupo Clarín, las especulaciones.
Es que creo que hoy todo se interpreta así. La verdad que esta medida nadie la puede reprochar, es una medida que es justa y que creo que nuestros queridos compañeros Daniel Wiesemer y Iván Jagorowsky, a los cuales les mandamos un saludo, también estarían de acuerdo.
Totalmente.
Finalmente.
O sea, usted dice que Jagorowsky estaría de acuerdo con qué respecto a...
Con la trata de personas.
¿Qué les parece si invitamos a los oyentes de Animal Político a que nos den su opinión con respecto a sacar el rubro 59 de los diarios? Lo pueden hacer vía Facebook, Animal Político, vía Twitter.com. AnimalPol750, estoy un poco resfriada y esto
no
se
te
nota.
Preocupe.
Y si no, pueden dejar un mensaje al 5354-6655.
Y tal vez tengamos un político hoy, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Tal vez tenemos un político, no le puedo preguntar sobre política, pero...
Vamos a hablar de otras cosas.
Vamos a hablar de otras cosas.
Un político muy importante que el mañana va a estar agarrado a la televisión, a la radio, porque compite directamente.
Bueno, de cara al no adelantemos más, porque mirá si después se cae, ¿viste?
No, pero no, después de última sacamos a otro.
¿No creen que es un 9 de julio diferente después de lo que pasó el 25 de mayo pasado con Tenemos Patria Argentinos? Me parece que se está viviendo de otra forma todas las fechas patrias, no solo el 25 de mayo o el 9 de julio.
Y tiene que ver con la revalorización, ¿no? De símbolos patrios, de lo que es la patria en general como concepto amplio. Esto tiene que ver con, o sea, tiene que ver con la política aún. Che, estoy saltando la veda diciendo esto.
Tené cuidado.
No sé.
Por lo menos duda cuando
tiene que ver con revitalizar lo que es el país, el sentimiento nacional, el sentimiento popular, porque tiene que ver con que todos se sientan
parte
de esto, ¿no? De lo que es el conjunto.
Tengo una pregunta, Guido. Dígame. Disculpa que te interrumpa. ¿La veda rige para internet también?
Bueno, ayer yo estaba hablando de esto y lo que saltó gente a decirme en las redes sociales es que el artículo 64 bis del código electoral tiene una interpretación que puede ser restrictiva respecto a internet. A ver, es una cuestión de leyes. Como cualquier ley, se somete al arbitrio y a la interpretación de un juez. Si mañana viene Servini de Cubría con perros, gases tóxicos y balas de goma, y ahora a la salida nos balean al salir, bueno, supongo que quiere decir que salteé la vida, no solo en la radio, sino también.
Sí, sí, sí.
Y sería un caso de represión jodido también.
Bueno, sí, si querés lo charlamos otro
momento. Pero al menos el nombre está, ya escrachamos a quien lo hizo.
Obviamente, tanto el Club de la Política, la cual Lu y Facu de Biagio son representantes, como Política Argentina, que estamos acá Guido y yo, respetamos la veda electoral. Hasta ahí, no, sí la respetamos, tratamos de no hablar demasiado de las cosas que pueden generar más conflicto, pero no queremos que se corte el debate.
No de política partidaria, ¿no? Sino de algo más abstracto.
Claro, pero sí algo que se viene marcando de hace mucho tiempo es que estamos en un momento preelectoral muy extraño, porque no hay un clima realmente preelectoral.
Eso es una intención también, ¿no?
Obviamente. Entonces nosotros también queremos combatir desde este lugar y de todas las vías que podamos expresarnos ese clima, ¿no?
Me dicen que el internet se está escuchando medio mal, que no está funcionando. Bueno,
¿el timbre se escuchó?
No, saludos a los amigos de internet y saludos a los amigos de
la polaca. No me cree. Hubo un timbre que se clavó en nuestro cerebro y que pensamos que era así se llamaba la cadena. La primera vez que tenemos una cadena, que tenemos una cadena al aire.
Claro. Nosotros no sabemos cómo es el tema de la cadena y de repente escuchamos un ruido raro y decimos, ahí viene. ¿Tenemos que hacer algo acá adentro? ¿Tenemos que tirarnos abajo de la mesa o algo así?
Hay que correr. Hay que darle paso a la cadena, perfecto.
Si no, tiene un cadenazo.
Va a ser la primera vez, Facu, que anuncias una cadena. Invitas a todos los
oyentes. ¿Quizás la última?
No, por favor, no seamos pesimistas.
¿Vieron el chiste de Viner? No sé si lo vieron. Para mí, el título, siempre me armo una
sofita. De la
damos a paso a la cadena nacional.
Viene la cadena, atentos,
por
cadena.
Favor. No viene, era una mentira de la polaca. Para engañarnos y tenernos atentos. La cadena no viene.
Era
no,
un simulacro.
Es que no está muy definido. En sí, Cristina ya está allá en Tucumán.
No, ahí la estamos viendo.
La polaca está corriendo ahora mismo.
Está en Tucumán, ahí habla el gobernador.
O sea, minutos más, segundos
centro,
más.
El gobernador va a Cristina. No.
Para cualquier lado. Yo estaba hablando del chiste de Viner. Yo no sé si la polaca va a votar al FAP, que me interrumpió en ese momento. No sé si ustedes vieron lo que pasó, de lo que se le está acusando a Viner en este momento en Santa Fe. Se contrató a una empresa que se llama Artes Gráficas del Litoral, que pertenece al Grupo Clarín, para hacer las boletas en Santa Fe. Y bueno, cuando se empezó a acusar, obviamente salió 678 de cabeza a acusarlo a Viner de la complicidad con Clarín. Él dijo esto: nosotros no le hacemos ADN a las empresas que se presentan. No sé, sí, ¿qué les parece?
Bueno,
no
es, muy irónico.
No es feliz.
No es feliz. Nada feliz.
Es como dijo Danny Wisenberg, que me pareció perfecto, este falso progresismo que...
Que en paz descanse.
No. Está atado. Está con la
está
boca.
Vedado. Está vedado. Está vedado.
Nos está escuchando Dani, de hecho nos manda saludos por internet. Va, no sé, ¿a ustedes mandó algo?
Suponemos que sí.
A mí mandó un sobre, pero no sé si es lo tengo que decir.
Hay que repartir ese sobre.
No.
Finalmente... Yo voy pasando un tema a otro, como tenemos poco tiempo, vamos a hablar de todo. Finalmente hubo debate. No estuvo Mauricio Macri, pero hubo debate. Yo, por lo menos personalmente, lo escuché, estuve atento al debate y la verdad me gustó mucho que se utilice la UBA para un lugar neutral y un lugar muy serio.
Para debatir ideas.
Exactamente.
Justamente lo que una persona, un candidato, dijo que no era el lugar propicio.
Macri dijo que era un lugar que no pueden regular básicamente las cosas que suceden ahí adentro, así que él creía que podía llevar algún desbande. La verdad que al haber tantos candidatos, creo que fueron 8 o 9, se hacía complicado el debate de ideas, por obvias razones. No iba a ser un debate de 5 horas, porque Castrilli se iba a ir a dormir. ¿Lo vieron a Castrilli, lo de la tarjeta roja al final? La verdad que, ¿quién es el asesor de campaña?
Digno de él, digamos.
Mira, eso va de la mano con los carteles en la calle que dicen tarjeta roja a los piquetes. No sé si vieron lo que hacía Castrilli. Hubo un debate muy muy gracioso entre López Murphy y Castrilli, que estaban compitiendo por sacar más del 0,5% de
Chirango. No sé si podemos hablar del debate.
No sé.
No sí, hablemos del debate.
Yo tengo un tema mucho más.
Sí, mucho más estamos así, esto va en zigzag, digamos.
Perdona,
tenemos
audiencia.
Un tema, salimos.
¿Ustedes vieron?
No puedo hablar del debate.
La polémica, sí. La polémica por el aborto, la campaña de Natalia Fassi.
Sí, una vergüenza.
Contra el aborto.
¿Viste con quién?
Sí,
con Cynthia Houghton, obviamente.
O sea, era una foto donde simula jeringas en su panza y tiene escrito un tatuaje la palabra vida en el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto... Ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...
En el estómago, en el vientre.
Sí. Aparte, muy extraño, si ven la foto, ella se está clavando dos...